Antes de la columna de campana, molestamos al doctor Juan Orsini, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, porque esto no tuvo mucha visibilidad, pero es grave porque tiene que ver con lo que puede venir. A ver, un fallo de un juez de primera instancia, reivindicando el derecho de los trabajadores, porque habían sido injustamente echados, y a uno de ellos no le habían pagado la indemnización correspondiente, bueno, y actuó en consecuencia de la justicia, pero lamentablemente quienes defienden a las empresas mandaron a escrachar al juez y también a la Cámara. A ver, esto es al revés, realmente quien va a reclamar son los trabajadores. No, acá fueron a reclamar y a escrachar al juez a alguien enviado por la empresa, que se supone que en esta ecuación es la más poderosa. Estamos en contacto con el doctor Juan Orsini. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, doctor, vimos en algunos medios que tuvo realmente difusión, no el fallo, sino el escrache a la justicia por fallar a favor de los trabajadores. ¿Esto es así?
Sí, sí, es una situación muy particular y nosotros, bueno, en nuestra asociación, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, junto con otras asociaciones de magistrados, como la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y también la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, emitimos sendos comunicados respaldando el accionar del juez, independientemente del contenido de,
claro,
de su sentencia, que para eso están las vías procesales y recursivas, como la audiencia lo sabe, y en este caso la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia, la decisión del juez Ramonet en primera instancia, con lo cual la decisión estaba firme y el magistrado sufrió escraches y ataques de todo tipo, en algún caso también fogoneados por ciertos medios, que bueno, los consideramos muy preocupantes para el funcionamiento de un poder independiente del Estado, como es la justicia, en este caso la justicia del trabajo, pero esto corre para todos los jueces y las juezas, ¿no?
Sí, para entender un poquito el fallo, ¿qué decía, doctor, para que la gente no sabe y qué reivindicaba en la resolución?
Sí, la resolución había ordenado la reincorporación de una cantidad de trabajadores de esta empresa láctea que habían sido despedidos por participar en actividades vinculadas al ejercicio de su derecho constitucional a la libertad sindical y al derecho de huelga. Entonces fueron despedidos esos trabajadores y el juez ordenó la reinstalación de los trabajadores. La Cámara confirmó esa decisión cautelar y luego el juez ordenó embargo sobre las cuentas bancarias de la empresa para pagar las astreintes. Le explicamos a la gente que son las astreintes, que son sumas de dinero que el juez ordena
como
pagar.
Como una multa, claro.
Alguna multa a quien incumple una decisión judicial con el objeto de...
Que era reincorporar a los trabajadores.
Exacto, hasta que no se cumple se siguen devengando esas sumas de dinero y la empresa no cumplió la orden judicial, con lo cual sigue incrementándose esa deuda y el juez con buen criterio ordenó el embargo de las cuentas para que los trabajadores puedan cobrar ese dinero que les corresponde. Y esto lo hacen todos los días, lo quiero aclarar, porque muchas veces se estigmatiza la justicia del trabajo, jueces de todos los fueros, civil, comercial, etcétera. Es una herramienta prevista en el Código Civil, esta de las A30, con lo cual no hay ninguna irregularidad en establecerlas, ¿no? Y bueno, frente al embargo de las cuentas, la empresa, junto con algunos grupos de presión, fueron a, digamos, lo hacía presionar al juez para que cambie el contenido de su resolución, que eso es lo que entendemos que es grave, porque las decisiones tienen vías recursivas que están previstas en los códigos de procedimiento, la ley de procedimiento, pero no se puede actuar con vías de hecho frente a un magistrado o una magistrada que en ejercicio de sus funciones, ¿no?
Doctor, ¿usted es juez?
Sí, así es.
Bien, la pregunta es esta. ¿Cómo está el tema del derecho de huelga, el reclamo de los trabajadores, en la visión general de la justicia laboral? Digo, porque este fallo me parece a mí que es coherente con la mayoría de los fallos, de acuerdo a cada caso concreto, en el tema de el derecho de los trabajadores a protestar, ¿no?
Sí, sin duda. Es una muy buena pregunta, porque el derecho de huelga es un derecho constitucional, y digo más, es un derecho humano, está consagrado así en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual la Argentina le ha reconocido jerarquía constitucional en 1994, y por lo tanto es un derecho de primer orden, de primera jerarquía en el orden jurídico argentino. Los trabajadores en este caso, como en tantos otros, ejercieron ese derecho y fueron represaliados, ¿no? Fueron despedidos como consecuencia de ejercerlo, con lo cual no hay ninguna irregularidad ni ninguna objeción en la decisión del juez, que por otra parte, insisto, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, con lo cual no hay ninguna objeción que hacer a ese procedimiento, ¿no?
Ahora, qué peligroso esto de empresas que manden a escrachar a jueces, ¿no? Porque digo, normalmente uno dice, bueno, el más débil en esta relación, ecuación, es el trabajador. Y puede pasar que un sindicato vaya a manifestarse para obtener alguna cuestión salarial o algo, pero es raro que sea la empresa la que mande a escrachar a un juez, ¿no? Todo está mal, pero digo, esto como rompe la lógica inclusive de los reclamos.
Sí, tal cual, creo que eso es un buen punto también, Darío, por una razón fundamental. Nuestra Constitución reconoce, como decía antes, el derecho de huelga como un derecho constitucional, y digo más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal competente en materia de derechos humanos en toda América, el año 2021, muy recientemente, emitió una opinión consultiva, que es la número 27 del 2021, en el cual ordenó a los estados, a los tres poderes de todos los estados miembros, entre los cuales está la Argentina, la protección de ese derecho de huelga y de la libertad sindical. En cambio, el derecho a las medidas de presión por parte de los empresarios, lo que podríamos llamar un lockout o medidas de acción directa de parte de los empresarios, no tienen paralelo reconocimiento constitucional en nuestro orden jurídico. El que está reconocido es el derecho a la acción directa de los trabajadores,
correcto,
no así de los empresarios.
Es raro.
No son derechos de la misma jerarquía. Hay derecho a manifestarse, obviamente, de todos, pero realmente es preocupante que sean escraches, incluso violentos, contra jueces que están resolviendo, aplicando el ordenamiento jurídico nacional e internacional en ejercicio de su competencia y con corroboración o confirmación de parte de la Cámara de Apelación.
Sí, y además que se plieguen algunos medios de comunicación, ¿no? Teóricamente apoyando o de alguna manera manifestando que tiene razón la empresa.
Sí, el fogoneando un poco el conflicto, yo creo que eso, o si obviamente la libertad de prensa tiene que ser muy amplia, yo creo que a veces eso genera presiones indebidas sobre los jueces y las juezas que tienen que resolver los casos y no nunca es del todo saludable para el funcionamiento democrático republicano, ¿no?
Sí, además lo digo, doctor, porque ahí usted no tiene la obligación de saberlo, pero el otro día la IGJ rechazó el pedido de una asociación para registrarse, que era una asociación antibloqueo, es decir, era un grupo de personas destinadas a antibloquear lo que podía bloquear un grupo de trabajadores para reclamar. Digo, ¿qué dijo la IGJ? Que está, como dijo usted, previsto en la Constitución Nacional el derecho a reclamar, con lo cual el objeto procesal de esta asociación antibloqueo viola la Constitución. Y esto es así, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, conozco esa resolución que fue adoptada por el doctor Nissen, que es un jurista de nota, ¿no? De alta jerarquía en su materia y es el actual director de la IGJ. Creo que es más que correcta esa decisión y... Sí, ese movimiento antibloqueo justamente es un movimiento constituido al efecto de violar un derecho constitucional.
Claro, claro.
La libertad sindical.
Está todo como patas para arriba, ¿no?, desde el punto de vista institucional en la Argentina.
Sí, exactamente. Y tengo entendido, si bien no lo tengo corroborado, que ese movimiento creo que intervino también en este caso.
Ah, claro, todo tiene que ver con todo. Sí, Fernando.
Creo que había intervenido también, con lo cual sí, es un tema preocupante.
¿Verdad? Sí. Doctor, si la empresa manda a violar un derecho constitucional, ¿no está cometiendo un delito?
Bueno, es otra excelente pregunta. Habría que ver en qué caso podría encuadrar. La legislación argentina no tiene de momento establecido lo que en algunos países se llama el derecho penal del trabajo.
Claro, correcto.
Un conjunto de delitos contra los derechos de los trabajadores, como sí lo tiene la legislación española, por ejemplo. Pero sí, ha habido proyectos, pero nunca se han terminado sancionando. Pero habría que ver, no soy penalista, no es mi especialidad y no quiero hablar por boca de ganso. Pero
claro. Pero sería lógico que una cosa esté concatenada con la otra, así separamos el mundo del delito común de un delito que puede surgir del reclamo laboral, ¿no?
Sí, tal cual. Y habría que ver si encuadran algún tipo del Código Penal, pero no lo descarto porque, es como ustedes muy bien decían, es el ejercicio de un derecho constitucional. Y también me gustaría aclarar algo muy importante que leí en alguna de estas notas, en algunos de estos comunicados de los que ponen este movimiento antibloqueos y demás, que se mencionaba que era algo no previsto en el ordenamiento jurídico argentino la posibilidad de reincorporar a un trabajador despedido. Y eso quiero aclarar, que por pues, así mi especialidad, que eso no es cierto, ¿no? La Corte Suprema Argentina ha dicho de forma muy clara, en el caso Álvarez en el año 2010 y en muchos pronunciamientos posteriores, que cuando se violan derechos fundamentales, se discrimina a un trabajador, por ejemplo, por ejercer la libertad sindical, es perfectamente posible ordenar una reincorporación. Que un juez laboral ordene una reincorporación y la propia Corte lo ha hecho. Con lo cual eso no es así, eso quiero dejarlo bien claro porque muchas veces se tiran mensajes así a la ligera y por ahí la gente que no tiene por qué tener la suficiente información técnica, jurídica sobre estos temas, puede entender que esos mensajes son correctos y no lo son. Todos los días los tribunales de justicia, los tribunales del trabajo de todo el país y nuestra asociación representa a jueces de todo el país, jueces y juezas de todo el país, lo sabemos, se ordenan reinstalaciones que está previsto dentro del orden jurídico argentino.
Bueno, nosotros estamos en Radio Nacional, pasó en Tela, en donde hubo decisiones en otros gobiernos, y finalmente la justicia falló la reincorporación de todos los trabajadores, acá, en esta Radio Nacional, así que esto es así, y el que dice eso está fuera de contexto. Doctor Juan Orsini, muchas gracias, ¿eh?
No, al contrario, gracias, soy yo, que tengan muy buenos días.
El doctor Juan Orsini, vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo.